Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La tragedia ferroviaria de Adamuz continúa dejando datos que reflejan la magnitud del accidente y el esfuerzo de los servicios de emergencia. La cifra de fallecidos se ha elevado a 41 tras recuperarse esta madrugada el cuerpo sin vida de una persona en uno de los vagones del tren Irio. Además, se confirma que hay 3 cadáveres en el Albia, pendientes aún de extraer. En estos momentos permanecen ingresadas en distintos hospitales andaluces 39 personas, 35 adultos y 4 menores. De todos ellos, 12 pacientes continúan en unidades de cuidados intensivos, todos ellos adultos, mientras que el resto evoluciona en planta según la última información oficial. Durante la noche han continuado los trabajos técnicos en la zona del siniestro. Nos vamos hasta Adamuz, allí que sigue activo el puesto de mando avanzado. Dani Trigo, ¿qué podemos contar a esta hora?
Hola, Fran, ¿cómo estás? Pues a esta hora, la última hora tiene varios puntos de referencia. Uno de ellos son los trabajos que se están llevando a cabo a pie de zona cero, es decir, donde están los vagones siniestrados, un trabajo para el que es necesaria la intervención de maquinaria pesada. Hay 2 grúas de gran tonelaje, de 400 y 300 toneladas, que están intentando enderezar concretamente los vagones del tren Irio, el que cubría la ruta Málaga-Madrid. La maquinaria pesada también va a ser utilizada para el trabajo más arduo de todos, que es el trabajar en los 2 vagones del tren Albia que cubría la ruta Madrid-Huelva y que están absolutamente siniestrados. Fran, del vagón número 1 se habla de una bola de hierro, es decir, un sitio donde nadie ha podido ni siquiera acceder, ni siquiera los más experimentados. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de los 40 desaparecidos, oficialmente son 43 denuncias, pero hay 3 denuncias sobre la misma persona, por lo tanto, oficialmente habría 40 denuncias de desapariciones, ¿cuántos de esos desaparecidos son posibles víctimas? Esta es la gran pregunta ahora mismo en la zona cero, porque puede que de esa lista de desaparecidos algunos sean víctimas ya contabilizadas pero no identificadas, y otras incluso puede haber alguno que esté todavía en algún hospital sin que hayan circulado sus datos personales. Esa es una de las partes de la última hora, la más digamos la más laboriosa y la que ahora mismo debe despejar la pregunta más importante de todas, que es cuántas víctimas finalmente habrá tenido este terrible accidente ferroviario. Y después, Fran, esta mañana hemos conocido que se había encontrado la víctima número 41. Es una persona que viajaba en uno de los vagones del tren Irio. Concretamente, se ha encontrado su cuerpo en uno de los vagones que estaba volcado. Aquí en Adamuz se va recuperando poco a poco la tranquilidad, al menos en el hogar del pensionista donde yo me encuentro, que fue reconvertido en centro de atención a los familiares y a los afectados, porque es verdad que todas esas personas se han ido disipando por otros sitios, por las comandancias de la Guardia Civil para cotejar ADN, por los hospitales para buscar a sus familiares, o incluso por el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde ahora mismo se concentra también la ayuda y el apoyo psicológico a los familiares de las víctimas. Aquí en Adamuz, Fran, es la última hora.
Muchas gracias, Dani Trigo. Sobre esas tareas, la que se están llevando a cabo, la Guardia Civil ha solicitado inmovilizar el vagón 6 del tren Irio para analizar su posible relación con las causas del siniestro. Recordamos que la investigación, coordinada con el juzgado de Montoro y el equipo central de inspecciones oculares, se están centrando en recoger evidencias técnicas, incluyendo raíles y sistemas de anclaje. Por el momento, lo que sí se descarta es un fallo humano. Y como venimos informando, sus majestades los reyes de España han visitado este martes la zona del accidente y durante ella han escuchado a vecinos y jóvenes como Julio Rodríguez, de 16 años, que ayudaron a las víctimas en los primeros momentos.
Me ha preguntado básicamente qué es lo que hicimos y yo le he explicado nuestra historia, que veníamos de pescar, nos encontramos con las carreteras llenas de policía, de bomberos, de ambulancias y los seguimos hasta llegar aquí, con lo cual llegamos de los primeros y intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos, y ayudamos a bastantes personas.
Bueno, solidaridad y valentía, hemos querido saber qué le llevó a hacerlo.
Mira, yo llegué aquí y mi cuerpo se convirtió en otro y solo pensaba en ayudar, sea como sea. De hecho, hice el trayecto de 800 metros para acá y 800 metros para acá, al menos unas 6 veces, y yo no me paré ni a pensar si estaba cansado, si, nada, solo quería ayudar.
Los Reyes también pasarán por el Centro Cívico Poniente Sur y sobre las 3 menos cuarto visitarán el Hospital Reina Sofía. Soy Francisco Durán, a esta hora tenemos 14 grados de temperatura en el centro de Córdoba. De cara a mañana se esperan cielos nubosos con precipitaciones moderadas más probables durante la tarde y máximas en Córdoba, que alcanzarán los 13 grados, Lucena 12, Pozo Blanco y Priego 10. Sobre las mínimas estarán entre los menos 1 de Priego y los 3 de Lucena. Ahora conocemos otras noticias. Las banderas de la Unión Europea ondean a media asta en Bruselas y Estrasburgo en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario. La Eurocámara y otras instituciones comunitarias guardaron un minuto de silencio para mostrar su solidaridad sobre todo con España durante los 3 días de luto oficial decretados por el gobierno. El Ministerio de Sanidad activará en los próximos días un plan de apoyo psicológico a voluntarios y profesionales que intervinieron en Adamuz. La iniciativa busca prevenir el trauma vicario, un malestar emocional asociado a la exposición al sufrimiento ajeno. El programa se desplegará en Adamuz y otras localidades con afectados, todo en coordinación con la Junta de Andalucía y recursos especializados en salud mental. Como un oasis fronterizo entre la campiña y las sierras béticas, Cabra, la cordobesa, te espera con los brazos abiertos para ser parada en el camino. Frescor de huerta y ríos, jardín de patios con señorío y lozanas flores que muestran con cariño el trabajo de un pueblo comprometido. Historia, patrimonio, fiestas y naturaleza se unen en un baile ancestral que hará las delicias a todos sus visitantes. Te esperamos en Cabra, porque todo está aquí.
Hola, quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
Atento oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
COPE Córdoba.
Estar informado.
La noticia está en Adamuz y todo lo que envuelve este grave accidente. Hoy la Guardia Civil ha iniciado el traslado en helicóptero de las muestras de ADN. Unas muestras que han sido aportadas por familiares directos de las víctimas del accidente ferroviario. Las primeras se han recogido en Huelva, Málaga y Sevilla, además de los puntos habilitados en Córdoba y Madrid. Todas serán analizadas en el laboratorio de criminalística para avanzar en la identificación de los 41 fallecidos. Por cierto, que el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha habilitado en la Ciudad de la Justicia varias zonas para facilitar el trabajo de 27 forenses que han llegado de las 8 provincias de Andalucía y que trabajan sin descanso día y noche alimentándose con bocadillos para tratar de identificar a todas las víctimas del siniestro. Tony Cruz.
Hasta este lugar han sido trasladados ya 37 cuerpos y 23 autopsias se llevaron a cabo ayer. El arduo proceso consiste primero en el informe de autopsia, que luego se coteja con los datos de la Guardia Civil recogidos en el levantamiento, huellas dactilares, DNI, situación del cuerpo, y posteriormente se remite a la juez, en este caso la de Montoro, que es la que da por completada la identificación. Por eso el proceso es lento y hasta ahora apenas hay confirmados por el Centro de Integración de Datos 5 nombres y apellidos y por el Ministerio de Interior 7. En esta Ciudad de la Justicia existe lo que se conoce como Cámara de Grandes Catástrofes, con capacidad para 45 cadáveres, que ha debido ser acondicionada para albergar otros 20 cuerpos más. Al mismo tiempo, la Unidad Militar de Emergencias, con la ayuda de personal del Ejército de Tierra, se dedica a refrigerar todos los espacios para así permitir el trabajo de todos estos forenses. Al margen de los forenses llegados de Granada, Jaén, Sevilla y Málaga, también se encuentra aquí la coordinadora de los Institutos de Medicina Legal andaluces, que es médico forense en Huelva.
Y el accidente nos sigue deparando historias de contrastes y testimonios que sobrecogen.
Como lo que siente Dani Pineda, un aficionado cordobesista que salió de Fuengirola tras pasar el fin de semana con su pareja Ángela y quería llegar a tiempo para el Córdoba-Málaga del domingo. Él se bajó en la estación Julio Anguita apenas 7 minutos antes de que se produjera el terrible siniestro y hoy nos ha contado en COPE qué es lo que se le vino a la cabeza.
De que la vida es un regalo, de que cada día es un regalo, de que porque yo sí me he salvado y otras personas no. ¿Por qué no ha podido pasar antes de llegar a Córdoba y ha pasado después? Muchas preguntas, pero sobre todo agradecido a la vida, ¿no? El regalo que te da cada día, valorar todo mucho más. Por supuesto, el partido pasa a un segundo plano, ¿no? Cuando sobre todo me voy a levantar a coger el equipaje y tal, ya te digo, éramos muy pocas personas en nuestro vagón, nos bajamos mi pareja y yo y otro chaval. Éramos muy pocos los que nos...
Y a esa hora ten en cuenta que hay tráfico lento en la A4 a su paso por el Arcángel en ambos sentidos. Ahora seguimos contando todo lo que interesa, lo hacemos aquí en Mediodía COPE.